¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor. Y estamos hoy en el Pirata, en el polígono de Urrutinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar en el que estamos haciendo este programa, rodeado de gente, un montón de gente guapa. Y gente muy joven, sobre todo.
¡Wow! Gente
sobre todo muy jovencitos. Y nada, vienen aquí, nos saludan, nosotros los saludamos a ellos, nos traen cosas incluso. Nos han traído cosas para picar, es fantástico. Oye, nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de eso tenemos un número de WhatsApp,
wow.
601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Aquí comienza Mentes Peligrosas de Mariano, ¿no? Mariano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche. 101.3 y 106.0 de la FM. Déjanos tu nota de voz en nuestro WhatsApp. 601-604-470.
Bueno, ya no lo voy a volver a decir más. Esto, se repite uno, Mariano no. Hay que explicarle a lo del cuarteto obrero que, bueno, que esto, bueno, que está bien, pero que tampoco hay que pasarse. Estamos dándole ahí. Querido Ángel Moreno.
A mí me gusta, Mariano. Ya.
Pasa, que te hemos quitado las secciones a de poner temas chulis que
sí,
tú pones.
Sí, pero no, si yo descanso, pero esto volverá seguro.
Sí,
pero
sí, se vuelve.
Esto
vuelve.
Ya le estoy tomando gustillo porque sí. Ya me he aprendido que Mentes Peligrosas es con Mariano.
Sí, sí.
Que no lo sabía.
No, eso está bien, está bien.
Ojo al dato.
Serías el único, claro. Sí, Angelito.
Bueno, sí, pero
tenemos ojo. Con nosotros a José Luis Márquez. Bienvenido, José Luis.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo sí lo sabía, ¿eh?
Tú sí, ¿no?
Sí.
Es que eres más listo.
Yo sí lo sabía.
Ay, Dios mío.
Yo ya se lo he dicho a Ángel. Digo, que es Mariano, coño, que presenta a Mariano.
Qué listo es este chico.
No entendía lo que decía la canción.
Nada.
Por eso
no, es importante saber, cuando haces canciones, que se entienda perfectamente lo que dice, ¿vale?
Eso
hay veces que dicen cosas y no sabes qué pasa. Pues
imagínate que te lo hagan y digan, claro, Mariano.
Como los perfumes.
El de los perfumes.
A mí es que me hace mucha gracia lo de los perfumes, sí. Cuando te dicen el perfume. Yo dejo, tú dejas cuando vas con tus amigos, cuando sabes que no pueden coger el coche. Cuando dicen Carolina Herrera, como en el anuncio. Carolina Herrera. Y dices, tú no puedes conducir, tío.
De esos anuncios que no lo entiendes y al final dices, ¿pero qué colonia es?
Sí, sí, claro. ¿O de qué va? ¿Qué es lo que están vendiendo? Porque no lo sabes tampoco, ¿no? Una que nos vende mucho y bien es nuestra querida Lola. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Ahí, estupendamente, aquí alrededor vuestro.
Ah, muy bien. Aquí estamos en comandita, como digo, aquí en el Pirata, pasándolo bien.
Sí. Donde los marqueses. Os echaba de menos. Sí,
hace
sí,
un
sí.
Momento se ha producido un tema aquí que nos ha dado para... no lo teníamos previsto para hoy, porque ya sabéis que la
jaleta está... todo muy medido.
Todo muy medido en este programa, como tiene que ser. Tenemos un tocho con los guiones, sí. Con toda la
wow.
Historia. Pero jamás se nos ocurriría hacer un programa sin un papel. Esto sería, vamos, impensable para cualquiera. Entonces, nosotros hemos presenciado una situación comprometida en un momento, no sé si hablar de la persona a la que le ha ocurrido,
que
es una de las personas importantes de nuestro equipo, pero bueno, hay un problema en uno de los baños Sí. En concreto, el baño, es, hay un problema en otro baño. Y entonces el baño de minusválidos,
han cerrado ese y se ha quedado abierto.
El baño adaptado está abierto y tal para que. Entonces, una de las personas del equipo se ha metido, pero claro, no le cerraba el ganchito de la puerta.
Se ha preocupado.
Entonces estaba preocupada ella, digo ella porque es una chica, estaba preocupada y dice,
os
claro,
está
dice,
poniendo a huevo,
Estaba, estaba yo haciendo pis y entonces en un momento determinado pues he dicho, no puedo, tengo que estar pendiente de si abren la puerta y me pillan aquí con el culo en pompa. Que sería, yo he dicho, qué desagradable, ¿no? Sería esto que...
Esa ha sido su palabra, sí.
No por el que está sentado, sino por el que abre y dice, joder, un culo.
Pero ella, ella ha apoyado los codos en la...
No lo sé, no lo sé, se lo podríamos preguntar, pero como quiero que pase desapercibida la persona que ha tenido...
Era Patricia, la redactora, ¿no?
No digamos nombres.
Bueno,
no, no, digamos, no. No digamos nombres, ya, no digamos nombres. Pero bueno, le ha ocurrido esto y entonces dice...
Ya ha dimitido Patricia.
Vale, Pati, que no te preocupes, que es de broma. A ver, ¿habéis tenido alguna vez en vuestra vida alguna situación que podamos recrear ahora? ¿Alguna situación comprometida realmente?
Pues sí. Yo, que me acuerde, comprometida, bueno, sí.
Hay situaciones en que, por ejemplo, tú vas al baño y quieres hacer caquita, ¿vale?
Sí.
Por ejemplo. Y entonces te sientas en la taza y resulta que la puerta la tienes enfrente, pero es una puerta que no tiene ganchito para...
Sí.
Con lo cual, te tienes que estar levantando continuamente para apoyar para que nadie entre en la puerta. Con lo cual, no te da el culete para ponerlo, digamos, en la diana y tienes que estar con la puerta sujetando y tal. Hay gente que inventa cosas. O sea, en situaciones de estas yo recuerdo alguien que ha cogido la escobilla,
sí,
¿vale? Para empujar la puerta y que le diera tiempo, claro.
Claro.
O sea, yo entiendo que es una situación muy comprometida.
El mejor
pero...
invento es la escobilla negra, ¿eh?
Escobilla
eso
negra,
no
claro.
Ha habido
sí.
Mejor invento,
hombre,
que ese.
Sí, sí. La
¿quién
que sí.
Sería que se le ocurrió
pues
poner
alguno,
las cerdas
alguno
negras?
Que la sacó con premio y dijo...
Sí,
nada, evidentemente.
Nunca más.
Yo tuve un día, pero no, muy comprometida no fue. Lo que pasa
a ver,
es
cuéntanos,
que
José
fui
Luis.
A un... Bueno, estaba en un restaurante
sí.
Y normalmente no te suele pasar, pero ese día, no sé, que me sentó mal, que tuve que salir corriendo
sí.
Al baño.
El apretón este que le ha pasado a todo el mundo.
Y yo entro en el baño y tengo mis costumbres y miro lo que hay que mirar primero, que luego os lo digo. Y me meto en el baño y cuando ya termino, el baño era de esos que se apaga la luz.
Sí, amigo.
Se apaga
que
la
tiene
luz.
Tiene un tiempo, tiene un tiempo.
Sí, sí, pero... No es del que ahora mueven las
sí,
manos.
Sí, claro, que
no,
tiene,
no, era de la
tiene
llave.
Un sensor que tú mueves la mano y se enciende de nuevo la luz.
Pero ese,
wow.
No,
ese duraba lo que duraba.
No, pero sí. No tenía... era un sensor que, bueno, se apagaba, ¿no?
Sí, y
pero
ya
no, no era sensor, había que darle a una llave.
A una llave, claro.
Pero que estaba
esos
muy
antiguos,
desviada,
claro.
Muy desviada de la taza. Pero luego me di cuenta que no había papel.
Vaya.
Entonces yo estaba esperando, se apagó la luz, tampoco quería irme para allá a darle a la luz. Y entra alguien y yo empiezo, oiga, oiga. Y uno que estaba allí cerró el grifo, se fue.
Sí.
Con la luz apagada y hay un tío diciendo, oiga, sí. Oiga. Pues ya asustado ya.
Claro.
Y
es que esos momentos son comprometidos.
Claro, ¿sí? Hasta que ya uno ya se estaba lavando las manos de más, digo, este sí puede. Digo, oiga, ¿me puede hacer un favor? Dice, ¿quién es? Digo, aquí. Es que se apaga la luz. Y dice, que la encienda. Y digo, no. ¿Me puede traer papel? Y otro dice, sí, hombre, no se preocupe. Y dice, bueno, abro la puerta, me viene con un rollo, abro la puerta. Y el tío dice, ¿pero dónde se lo dejo? Si no lo veo. ¿Estaba todo apagado?
Claro.
Y digo, ahora cuando me limpie la entiendo.
Sí. Terrible, terrible eso. No, hay veces que...
Pero eso tenían que quitar, eso de las luces y demás.
Eso, yo
no, eso ya no existe, ¿eh?
No,
que, o sea, quiero decir, hay ahora mismo son sensores de movimiento que lo que hacen es apagar la luz.
Sí.
Eso se hace para ahorrar, evidentemente, ¿no? Lo que
ya,
pasa es, claro, cuando tienes a lo mejor un minuto... Si tú le das, en un minuto no te da tiempo prácticamente a nada.
O sea, yo entro en el baño y hay los de caballero, pues está el donde se hace
también
pis
tienes,
el caballero.
Sí, tienes también el digamos, el momento escobilla.
Sí.
Que la puedes sacar para darle a la luz también. Pero, si no llegas.
Es,
veo un tío que está haciendo pis en los
urinarios
nuestros.
Qué cosa más,
¿no?
Fea.
Y yo entro, me pongo allí ¡pum! Y se apaga la luz. Y empieza el tío pum, 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 pum con la mano. No sé si me estaba llamando. Digo, este será mudo, le pasa algo. Y con la mano, ¿no? Y empieza a tocar las palmas, pum, hasta que se encendió la luz.
Claro, claro.
Es un coñazo.
No, hay, que, hay veces que tú estás buscando el sensor, entonces, digamos, ay, mira, si el... te hicieran una filmación cuando estás sentado en el váter y moviendo con las manos para
la ya, semana,
que estás si bailando.
Si os cuento lo que me pasó la semana pasada, menos mal que éramos tres en el baño. Era un baño.
Ah, ¿tres?
Tres, porque estaban los lavabos, eran esos comunes, ¿no? Y entonces las tres intentándonos lavar las manos y aquello ni sensor, ni tan sensor, ni nada. Nos movíamos como si estuviéramos haciendo que aterrizara un avión. Y las tres, y nos mirábamos y decíamos, esto es imposible, esto tiene truco. Y al final una de ellas vio que tenía el grifo tres puntitos debajo del grifo.
Sí.
Tres puntitos que había que tocar. Eso yo nunca había visto. Una...
Wow.
Y al final, mira, pero las tres... Dale que te pego por abajo el pedal de abajo. No, no había manera. No. Bueno, en fin.
Yo momento comprometido no, pero momento que no he vuelto a vivir en mi vida es cuando estuve en Bangkok, en un hotel de 5 estrellas y fui a un urinario y el urinario tenía una pantalla de televisión.
Ah, qué bien.
Sí.
Ah,
o sea, era esto, o sea... Como una pera, bueno, ya sabes lo que es un urinario.
Sí, sí.
Entonces, en la parte de arriba tenía una pantalla de televisión.
Sí, o sea, estás mirando algo para entretenerte mientras misionas.
Exactamente, sí.
Ah, mira, qué curioso.
Oye, muy divertido, ¿verdad? Porque te ponían fauna de...
A mí, os voy a contar una situación bastante surrealista, por lo menos a mí me lo pareció. Yo andaba de viaje, iba a hacer un bolo no sé dónde...
Donde los marqueses.
Iba con varios compañeros, lógicamente, de la banda y tal, en fin. Y en un momento, pues, paramos en una gasolinera que ya te digo, no me acuerdo exactamente dónde era. Una gasolinera donde había baños, pero digamos que había un baño que suele tener cerrado, que es el para gente con capacidades diferentes. Y te lo cierran el baño, eso, para que tú pidas la llave y luego, solo en ser amplio, allí la gente se mete a hacer otras cosas. Entonces, para evitar ese tipo de historias, pues, te dan la llave, tú entras, utilizas el baño y cuando te cierran la llave y te vas. Cierras con la llave, se la das al señor y ya está. Bueno, pues yo llegué y digo, hola, ¿me puede dejar la llave para el...? Sí, sí, cómo no. Me da la llave, entonces yo me voy a... Digamos que era una estación de servicio de esas que tienen la entrada para donde venden las cosas y tal, que todo lo de las galletas, las bebidas, la tienda, todo el rollo. Y sales de ahí y, pues nada, a 5 metros a la izquierda estaba la puerta del baño. Entonces yo estoy abriendo la puerta del baño en ese momento, abro y viene una señora, ¿vale? Y me dice, hola, y digo yo, pase, pase, y dice... No, no, pase usted, pase usted. Digo, vale, yo decía, vamos a ver. La señora no se ha dado cuenta de que el baño para la gente es un solo baño. O sea, quiero decir, no es uno que entre si te vas a señoras, caballeros y tal. No, un baño. Y entonces yo abrí la puerta y le dije, claro, soy un caballero, aunque no lo parezca. Le dije, por favor, pase usted primero, señora, ¿no? Y entonces la señora me dijo, no, pase usted, por favor, pase usted. Entonces yo dije, no, pero que no, que pase, por favor. Entonces yo pasé, claro. Entonces el baño era enorme, ¿vale? De frente había un lavabo y a la izquierda estaba la taza de water. Y entonces yo entré y dije, coño, ¿y ahora cómo hago? Porque claro, si la señora...
¿La señora estaba dentro?
La señora se vino detrás. Pero es que además la señora se vino detrás y se dirigió directamente al water.
Claro.
Y la señora, pues, se bajó los pantalones y todo el rollo y tal, y se puso allí a mencionar. Y yo, para disimular, porque yo me sentía violentísimo.
Te lavaba las manos.
Claro, me puse a lavarme las manos y tal. Vale, y la señora tardó lo suyo, o sea, ella tal, no sé qué, pues, terminó su historia y tal. Y salió, se limpió la señora, se secó con papel higiénico. Y entonces yo me quedé allí mirándome al espejo con cara de gilipollas y tal, y cuando ya la señora sale y me dice, hasta luego, gracias, ¿eh? Y le dije yo, de nada. Pero claro, el que sufrió, el que se violentó fui yo.
Claro,
porque yo no me esperaba que la señora iba a entrar.
Lo mismo se creía que eras el mayordomo y le tenías que entregar el papel higiénico.
No lo sé, pero vamos, ya te digo yo que salí como diciendo esto. Luego yo misioné, lógicamente, que era lo que iba. Y ya salí del baño y ya está. Pero vamos, la señora, no te creas que se cortó un pelo, vamos.
Esto fue la misión imposible.
Sí, misión imposible, efectivamente.
Yo entrar en un baño y de repente salir una señora del baño, del baño donde está la taza del váter, claro. Sí. Y digo, bueno, me quedo mirando y dice, perdón, es que en el de señora hay mucha cola.
Ah, bueno, sí, eso yo lo hago muy a menudo, ¿eh? Eso tampoco pasa. Yo lo hago, hombre, yo entro pero y si veo que no hay urinario vertical... Sí. Para que si yo estoy dentro del váter entre un señor y cuando yo salga le encuentre ahí en sus funciones.
Cuidado que voy, que salgo.
No, si hay urinario no me meto, pero si es de individual, yo si no hay, hay mucha cola y no hay hombres, yo me meto y ya está, no pasa nada.
Pues los hombres suelen estar, ¿eh? Son un poco como los indios, ya, los indios Cherokee. ¿No has visto las películas que llegaban? Decía, ¿has visto a los indios? Dice, no, y entonces que estaban ahí. Pues esto pasa lo mismo.
Mira, en Japón, con lo que ha dicho Ángel de que había una, que vio en una televisión dentro del váter, allí son tan cuidadosos con todo que aparte, bueno, ya sabéis que tienen los urinarios, todos los váteres tienen para los chorritos, con todo tipo de viento, ventisca, vendaval y demás. Hay tronas, tronas para que las madres que pasan con bebés...
Sí, lo puedan dejar allí.
Lo puedan dejar colocadito al niño mientras... O sea, es una cosa increíble. Sí, sí, piénsalo en todo.
Yo recuerdo la primera vez que yo utilicé un baño, un inodoro japonés... Uh-huh. De estos que son
limpiables.
El del chorrito para...
Pero no veas, tío. Que, claro, no te lo esperas.
El que sale en dos manos, ¿no? No, es el que sale en dos manos, no.
No, bueno, es que será el antiguo, el modelo antiguo. Yo ya te hablo del X4, ya que es nuevo. El X2, sí, el X2 salía en dos manos,
¡Wow!
Oye, pero ese del chorrito, ¿tú crees que limpia bien o te mojas?
Perfectamente.
Eso limpia bien, sí.
Oye, y además es que ahora lo venden suelto y lo puedes acoplar en tu baño. Un vecino que ha hecho reforma dice, mira la novedad que he puesto. Y digo, uy. Y la verdad es que le dije a mi marido que lo comprase, pero como es tan perezoso, no lo ha comprado.
Pues a mí, ahora me ha venido eso de momentos comprometidos y de baños. Me ha venido a la mente un día que teníamos una reunión en Radio Televisión Española en Prado del Rey. Entonces nos suben a la planta noble, o sea, donde estaba el director general. Entonces, claro, eran unos baños, no unos baños para todo el mundo, sino eran baños. Entonces, a mí me entró...
¿Para quién era entonces?
No me acuerdo. Pero
era de uso... Quiere decir que no es que los baños fueran diferentes, sino que eran de uso exclusivo para otras.
No, pero había dos baños, o sea, para diferenciar, para hombre y caballero. Entonces,
¿hombre y caballero?
¡Hombre y caballero!
No, hombre y señor. No, es que...
¡Ese
no,
día!
Ahora vais a entender.
Hay hombres que no son caballeros.
A mí, de repente, me entró las ganas de ir y no podía. Dije, bueno, pues entré a uno de esos baños y cuando salgo... Entra una señora muy conocida, muy conocida, diciendo, Ángel, ¿por qué has entrado en este baño?
El de mujeres.
He entrado en el de señor, dice, en el señor, y dice, no, el de señoras, el de la C es el de caballeros. Yo no vi el de la C, yo me metí el de la S y
la S del señor.
Claro. No voy a decir quién era, pero empezaba por H y...
Pues hablando de eso, a mí me da mucha rabia que pongan unos letreritos, unas cosas que me quedo dos
palo
minutos...
Palo para arriba, palo para abajo,
¿dónde
V
entro?
Para arriba,
cuál es,
para
no sé cuál es.
¿Verdad?
Me ponen unos dibujos muy raros y digo, bueno, ¿dónde entro?
Bueno, el otro día yo, un mejillón y una sardina.
Un mejillón y una sardina.
Anda, vete tú a saber dónde entras. Tú tienes,
por lógica, yo creo que tú deberías entrar en el mejillón.
Vaya por Dios.
Y cuando te pones un melocotón y una berenjena, también está claro.
Pues
también.
Hombre, lo suyo es poner una berenjena, sino un calabacín.
Perdona, eso yo no lo sabía y me enteré en un casting.
Oye,
todo el melocotón y la berenjena.
Por cierto, que yo hace poco a Ainhoa, nuestra cantada piedra, él le iba a mandar un mensaje y le mando un mensaje y de repente, o sea, le mando un emoticono de eso de tranquila y de repente mando el mensaje y me responde, jajaja, ja, ja, la berenjena. Le había puesto una berenjena. De repente, ay, no.
Bueno, ¿y qué significa?
Pues yo no lo sabía y me lo contaron en un casting.
Si tú mandas un melocotón y una berenjena de emoticono, es que quieres estar en la noche...
Qué listos sois todos, de verdad.
Ay. ¿Quieres qué?
¿Y se manda un caballo y un elefante?
Que te vas de safari próximamente.
Joder, soy muy complicado.
De verdad.
Con lo fácil que es hablar, coño.
Sí, claro. Efectivamente.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo hablaba de situaciones comprometidas y me sales contando que le han mandado una berenjena a Ainhoa.
Sí, pues se lo dije. O sea, que vamos, que no...
O sea, que tú mandas una berenjena y quieres decir otra cosa.
Hombre.
No, con el melocotón. Tiene que ser berenjena más melocotón.
No, pero tú si mandas una berenjena...
Si mandas la berenjena... Jesús, por Dios, de verdad.
Bueno, era una mermelada.
Qué ricas las berenjenas.
Ay, qué ricas. Vamos a ir ahora con la sección de nuestra querida Lola.
La sección magnífica, sensacional, sexy, arrolladora de la inconfundible Lola Perejuana en Mentes Peligrosas en Onda Madrid.
A ver, ¿sabéis que en un día se consumen en España 2 millones de croquetas?
¡No! ¿En un día?
¿En un día?
¿Pero un día qué día es?
Un día, 24 horas.
Ah, un día cualquiera.
Un día cualquiera.
Estamos hablando
año.
De que cualquier día en España se consumen 2 millones.
Se consumen 2 millones de berenjenas. Quiere decirse de que cada segundo. De verdad que estaba yo pensando en la berenjena y el melocotón de Ángel. Me he quedado con la copla. Que está muy rica también de berenjena.
Eso se consume en una tarde en Bilbao.
¡Ay, va Dios! ¡Ay, va Dios! Pues quiere decirse que cada segundo alguien está comiendo 240 piezas de croquetas.
¿Uno solo?
No, hombre, se está comiendo.
Varios,
sí, y hay provincias en las que se consumen más que en otras. Por ejemplo, Ciudad Real va en cabeza. Y le sigue Tarragona, Toledo, Alicante y Castellón.
¿Y eso cómo lo puedes saber? A mí que no me venga
con
historias.
Pues mira, por lo de las estadísticas que se dicen que si tú te has comido un pollo y yo ninguno, nos hemos comido medio cada uno.
El pañuelo de las mentiras, eso de las estadísticas.
¿A quién de aquí no le gustan las berenjenas? Claro, uy, y dale con las berenjenas, que se me ha metido las
berenjenas.
¡Qué noche, qué noche!
Hay mucha necesidad por aquí de comer berenjenas.
A ver, ¿a quién no le gustan las croquetas?
¿A quién no le gustan las croquetas?
¿Alguno de vosotros no gusta las croquetas?
Yo conozco a uno que le gusta en exceso.
Bueno,
la de jamoncito.
Sí, sabéis que el producto, la berenjena... Y dale, por favor.
Lola,
¿sabéis que la croqueta vino de Francia?
Muy más se te tiene que dar,
¿eh? Se tiene que poner la croqueta.
Vino
de Francia.
Te voy a decir, de Francia, en teoría, dice.
Sí, porque era el rus que se hacía con leche, con mantequilla y tal.
Pero también nos han vendido la película de que la tortilla francesa u omelette es francés y de francés no tiene absolutamente nada porque es extremeño, tío.
Efectivamente.
Sí, sí. Entonces lo apoyaron unos franceses que vinieron, estuvieron en la zona de las Urdes y ahí había unos monjes que hacían la tortilla francesa con los huevitos de la gallinita que tenían ahí. Sí. Wow. Y de ahí sacaron la receta para hacer el omelette famoso.
La omelete.
Pues yo estoy yendo ahora a un bar que este chico es nuevo en el barrio.
¿Sí?
Y hace unas croquetas de rabo de toro.
Oh.
Maravillosas.
Impresionante.
Es que las croquetas se pueden hacer prácticamente
de todo.
Yo creo que las croquetas pasan un poco como con las morcillas.
Sí.
O sea, las croquetas de tu abuela son las mejores.
Inconfundiblemente.
O sea, de la misma manera que la morcilla de tu pueblo es la mejor morcilla y no hay ninguna mejor que esa.
No, pero bueno.
Sí, bueno, será en el tuyo. Sí, tú hablas por ti.
Yo tengo pueblo, pues ya está, por eso lo digo.
Cuando hablo de morcilla, digo, la de mi pueblo, sí que está buena la morcilla de mi pueblo. Claro.
Sí.
Pero porque tenemos ese recuerdo del sabor.
Sí.
De eso, ¿no? Yo me acuerdo de las croquetas. A ver, fijaos una anécdota que yo os voy a contar, ¿vale? Yo vivía en Madrid y los veranos me iba a Badajoz porque mi familia estaba en Badajoz y casi todos mis amigos estaban, pues los conocía de allí, entonces, bueno, pues... Y yo pasaba los veranos allí. Yo me acuerdo que nos sentábamos al fresco, que era lo habitual, sentarse al fresco por la noche y lo que hacíamos era charlar. O sea, nos contábamos historias, cada uno hablaba de lo que fuera y nos lo pasábamos estupendamente. Y en esos momentos en que ya, estaba entrada la noche, llegaba el momento de la cena. Las madres empezaban a gritar el nombre de los chavales y de las chavalas para que fueran a cenar. ¡Fulanito, a cenar! ¡Fulanita, a cenar! Y todo el mundo iba a cenar. Entonces, ¿qué pasaba? Intentaba cenar muy deprisa para volver al grupo otra vez y seguir charlando y tal, ¿no? Entonces, digo de las croquetas, porque esto que te voy a contar es tal cual os lo cuento. Yo me acuerdo que estábamos sentados varios y tal, entonces una de las chicas que fue a su casa a cenar, se trajo un platito con empanadas. Empanadas, ¿vale? Entonces las empanadas eran de atún, de huevo duro, y tomate, pero tomate del que freían las abuelas.
¡Qué rico! Ay.
Ojo, de este se tira horas ahí friendo el tomate al chup chup y haciendo... Bueno, que estaba una cosa de locos. Y entonces, claro, la croqueta hecha, o sea, perdón, la empanadilla hecha con el tomate, el atún y ese toma y ese huevo cocido que lo ponían ahí, pues eso era una delicia. Bueno, yo creo que es la empanadilla más rica que comí en mi vida. Fue una de las que trajo esa chica. Y entonces yo dije, oh, qué cosa más rica y tal. Y quedaban como tres o cuatro en el plato. Pero a mí ya me daba corte pedirle más, porque era la cena de ella, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Decirle a mi abuela, tienes que hacer empanadilla. Y dijo, ah, no te preocupes, te hago unas cuantas ahora si tengo ahí congeladas. Que claro, eran de las congeladas.
Uy, no tenía nada que ver.
Nada que ver. Nada me dice mi abuela... Dije, abuela, tú no tienes ni idea de hacer...
Eso era claro, masa, no, nada más.
Dije, no tienes ni idea de hacer empanadillas, abuela. Las buenas son las de la niña esta, la abuela de la niña esta. No veas tú el rebote que pilló mi abuela conmigo. Bueno, al año siguiente, cuando volvimos de las vacaciones, mi abuela me dijo, ¿sabes qué hay de cenar? Y dije yo, no.
¿Empanadillas?
Empanadillas, me dijo. Dice, pero no son como las otras que te comiste.
Me he copiado la receta.
Y ya. Esa sí era la auténtica receta, que era con el tomate frito chup chup durante cuatro horas, con el huevo duro.
Y el atún, ¿vale? Ese que se compraba con una bolsita que lo comprabas en los ultramarinos. En escabeche.
En escabeche, el atún en escabeche. Sí. Eso estaba, que era un mazacote que te iba sacando sí. De ahí. Y no veas tú cómo estaban aquellas empanadillas.
Qué rico.
Yo le decía, abuela, hoy podía ser unas empanadillas. Bueno, te hago algunas, me decía ella. Y sé que se tenía que tirar un montón de horas preparando el tomate frito, que le echaba sal y azúcar para quitarle el...
Yo bicarbonato le echo para quitarle la acidez.
Ah, sí, bicarbonato.
Un poquito de bicarbonato.
Es que eres muy sofisticada. Mi abuela era más...
Le quito la acidez del tomate con bicarbonato.
Mi abuela era más de andar de así, de bueno, de tan...
Yo estoy preparando tomate frito
sí.
Para congelar.
¡Ay, qué rico!
¡Qué rico!
Para el invierno.
Es que ese lo mojas, tío, con el pan, lo calientas. Oh. Te lo pones en un par de huevos, lo mojas y eso es un espectáculo. Ahora que dices lo de las croquetas, que a todo el mundo le gusta, ¿a quién no le gusta eso?
Yeah.
Unos huevos fritos con un pan recién
hecho.
Con
un pisto manchego, que yo hice antes de ayer, el manchego que es solamente pimiento y tomate.
Nada más.
Solamente. Buah.
Pero a mí me gusta con calabacín,
pues
me
no,
gusta
no,
con
el manchego es pimiento solo verde y tomate.
Ah, no, pues a mí me gusta con cebollita, con
bueno, cocín, ¿por qué no has probado el manchego? Ya está.
¿Cómo que no? Claro que lo he probado, pero me gusta con más cosas.
Vale.
Déjame a mí, que yo sé.
Te lo compro.
Bueno, fenomenal. Bueno, entonces las croquetas dices que...
Pues las croquetas, fíjate, las que se consumen y además es que ahora mismo lo que decía José Luis de rabo de toro...
Rabo de toro.
Que bueno, rabo de vaca, quiere decir la lidia es en pocos sitios y buenísimas, de todo, de boletus, de todo lo que quieras. Yo las hago de cebolla caramelizada algunas veces con queso de cabra o con tal...
Los grandes chefs hacen verdaderos inventos con la croqueta.
Incluso ya las hacen dulces, de chocolate y de
sí.
Tal.
Ya pierde.
Bueno,
cosa en su sitio.
Sofisticaciones.
Cada cosa en su sitio.
Sí.
Como los helados esos que hay de chorizo
y cuando lo haces de ropa vieja del cocido, gloria bendita. Eso
rico,
vamos,
las croquetas de cocido son maravillosas. O sea, tú haces el cocido y lo que te sobra para el día siguiente... Lo metes todo en la turmis ahí y lo haces una masa. ¡Buah! Y haces unas croquetas que no veas.
Fíjate, si te haces una de la pringa que te sobra.
¡Madre mía!
¿Vamos a cenar ya?
Pero creo que no hay croquetas.
¡Qué rico!
Sí, hay croquetas, sí.
Vamos a pedir unas croquetas, venga.
Unas croquetitas.
Aquí en el Pirata hacen unas croquetas que son de rabo de toro.
¿Ah, sí?
Son de No, perdón. He dicho de rabo de toro, no. Son de... ¿Cómo es? De buey.
De
carne de buey.
Ah, la carne. ¿Sí?
Sí. Pero además es toda una textura muy crocante,
¿no? Rico,
y tal.
¿No?
Y es deliciosa las que preparan aquí.
Pues que vivan las croquetas. Ya está. Ale.
La croqueta creo que es un alimento number one en nuestro país. De hecho, cuando viene la gente a tomar tapas aquí, vienen de fuera, pues no veas tú cómo se ponen.
Se vuelven locos.
Claro, ya te digo. En fin, y nosotros también nos vamos a volver locos porque nos tenemos que ir a las horarias ahora. Así que volvemos en un pispás. Ni os mováis. Desde aquí, desde el Pirata, volvemos.
Donde los marqueses.
Eso es. Enseguida, ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Estad atentos porque en muy pocos días comenzarán en Mentes Peligrosas las retransmisiones de la Liga de Fútbol de Madagascar. Jugadas, resultados, entrevistas, todo aquí. La mejor liga de fútbol en Mentes Peligrosas.
Wow. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Tendrán que pillar el teléfono de esto.
A mí esta me gusta más porque va mucho con mi estilo, ¿eh?
Sí, no, ya, okay. Es bastante hortera.
Wow.
Sí, claro.
Tengo que decir que...
No te voy a discutir eso.
No, que estas músicas que nos está haciendo lo del Cuarteto Obrero, bueno, esto es una amiga de un polígono que conocen ellos y lo ha grabado ella. En fin, hay gente pato.
Pues es guay.
Es guay, sí, sí. Bueno, ahora voy a hacer una sección nueva que va a consistir en lo que pudo ser y no fue.
¡Wow!
Fíjate, lo que pudo ser y no fue.
¡Qué buen título! Eso tiene una canción del Cuarteto Obrero.
Vamos,
¿eh?
O sea, tiene una canción de mucha gente.
A ver, y hay una buena serie en Apple de esto.
Sí, sí. Lo que pudo ser y no fue, efectivamente.
Materia oscura.
Copiando eso, nosotros hemos decidido hacer esta serie. Te digo porque lo de copiar es muy de España.
Hombre.
Y de muchos sitios del mundo, ¿vale?
Somos muy copiones.
Pero bueno.
Bueno, el nombre de Mentes Peligrosas.
Sí, eso se ha copiado bastante. Claro. Se sigue copiado. Hay un espectáculo que se llama Mentes Peligrosas, pero no tiene nada que ver con nosotros. No. Pero se llama así. Lo hemos dejado, hemos dicho, bueno, pobrecillos, déjalos. Si no se les ocurre algo nuevo, mejor.
Pero será algo más, ¿no? Mentes Show.
No, Mentes Peligrosas, no. Show, no sé. Bueno, el caso es que no tiene nada que ver con nosotros, pero nosotros lo que sí sabemos es que hay cosas que podían haber ocurrido en su momento, pero que por circunstancia no ocurrieron. Hoy hemos decidido coger a alguien y a una canción suya, en concreto, que si se hubiera publicado en otro momento, quizá esta podría haber sido uno de los grandes hitos de la Eurovisión. Quiero decir... Si esta canción la hubieran pillado para llevar al Festival de Eurovisión con el personaje que la canta, seguramente hubiera sido un pelotazo. Pero no fue así. Vamos a escuchar primero el tema, mira.
Necesito estar solo, alejarme de todo, de la noche, del ruido, las locuras y amigos, y buscarte de nuevo, encontrarte si puedo, decirte que te quiero, intentarlo otra vez. Necesito creer que te volveré a ver, que no hay nada ni nadie que me pueda vencer, que mi adiós fue idiota, no te quiero perder, porque sin ti no vivo, sin ti no sé qué hacer. Toda, toda, necesito toda, como antes, toda, perdón por haber sido un loco distraído, te necesito tanto como antes.
Este la primera parte del tema, tiene una segunda parte. Digamos que este tema, si se hubiera hecho para Eurovisión, hubiera llegado a participar, como mínimo.
Sí,
¿vale?
Sí.
Luego no sé qué hubiera pasado.
Dependiendo de la coreografía, pudiese haber ganado.
Sí, porque pero... esta coreografía había que haberla hecho con, ¿qué te digo yo? Pues algún animal, no sé, me parece, ¿no?
Bravo, bravo.
Dos perezosos bailando. ¿Te imaginas? Dos perezosos bailando en un árbol. Mira, mira, qué bonito.
Toda, 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 te necesito toda, como antes. Toda, perdón por haber sido un loco distraído.
La letra es la leche.
Sí.
Perdón por haber sido un loco distraído.
Distraído.
Yo tengo que decir que está muy bien y a mí me pueden que yo en su momento tuve con Jesulín una relación muy muy cerca y nos caímos
¿de qué
muy
tipo,
bien
Ángel, ¿de qué
no
tipo?
Yo que pues,
ha dicho cercana,
no conozco a nadie que conozca directamente a Jesulín de Ubrique, o sea personalmente, sí, en el vis-a-vis, que diga que no le gusta a Jesulín de Ubrique.
Es una, a ver, como todo ser humano ha cometido errores y yo me acuerdo en una época que
bueno, errores hasta cierto punto, bueno, o sea, bueno, lo que alguien considera errores.
Sí, no, sí, ¿eh? Sí, sí, no, pero yo he tenido charlas con Jesulín, pero muy divertidas, hablando de temas serios, y no una y varias veces. De hecho, cuando yo me fui de la productora, dejé firmado que por primera vez las primeras cámaras que entraron en televisión en Ambiciones fueron gracias a mí, pero yo ya no estaba en la productora y sé de hecho.
Pero porque, hiciste la gestión, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es lo importante.
Y entonces Lepo, que es amigo mío, que entonces seguía, entonces cuando fue a hacerlo, Jesulín dijo, vale, pero ¿y Angelito dónde está? Porque a mí todo el mundo me llama Angelito. Dice, pero Angelito, dice, no, Angelito ya no está. Dice, hombre, pues eso me lo tenía que... Me tenía que dar el teléfono y dice, bueno, y claro, salió, pero yo con Jesulín es una persona al margen de... O sea, es una bellísima persona, muy divertida, y amigo de sus amigos y bueno,
yo pues creo que es un gran chaval. Yo creo que sí,
es un gran chaval y yo creo que para en este país, para tener detractores, lo único que necesitas es ser notorio.
Exacto.
Con ser notorio es suficiente. Los famosos haters, estos que creen que han inventado las nuevas generaciones, estos ya existen de hace muchos años, de la antigua Roma.
Sí.
De la antigua Roma había haters ya.
No, pero
en el Senado.
Es que aunque sea un programa, o sea, tú cuando hablas de alguien, depende de la experiencia que tú hayas tenido con esa
sí, pero
esa
desgraciadamente persona. Hoy en día en las redes sociales,
claro,
el 99,9 mucho por ciento
no conocen
a la gente de la que están masacrando.
Exactamente.
¿Vale? O sea, hablan por un comentario, por una serie, claro, o sea, y gente que suele tener tiempo libre.
Hombre, dímelo a mí.
No tiene.
Anda que no abro. Claro. No hago yo sudokus en mis horas libres. Bueno.
Es gente que tiene eso, se dedica a criticar por.
Por criticar.
Bueno, sí, ya digo, yo no conozco absolutamente a nadie que conozca personalmente a Jesulín de Ubrique y que te diga, no me cae bien este tío. Impresionante. O sea, es un chaval encantador. Y luego pues ya sí, otras connotaciones, la gente ya sabe. O sea, es que aquí yo estoy convencido de que, mira, tú imagínate que te tocan 200 millones en la lotería, en el Bonoloto, este en el Euromillón,
sí,
¿vale? Te tocan 200 kilos y eres tan audaz de poner en las redes, pues, oye, me han tocado 200 kilos y tal, que ya no sé qué. Estoy seguro de que habría alguno que diría, menudo gilipollas. Claro, o sea, quiero decir, a ti te daría igual, ¿no? O sea, no es la misma situación que tiene uno que escribe y le empiezan a machacar y tal, y no sé qué, y le comen el mundo interior y se quedan hechos polvo por los comentarios de chavales que pueden ser con 11 años que no tienen nada que hacer y tal, y bueno, pues se quedan hechos polvo y tal. Ahora, si tú dices, me están machacando porque tengo 200 millones más que estos, pues dices tú, ah, pues vale, tú mismo, me da igual.
Eso es una mezcla de envidia y algo más.
Y gilipollez.
Yo iba a decir que a ese que cuando se hubiese tocado a mí los 200 millones, a ese que me ha escrito eso le hubiese dado 2.000, le hubiese mandado 2.000, pero simplemente para que sepas que gilipollez es con G, no con J. Vale, ¿eh? Porque... Bueno.
¡Ay, coge!
Dame, que te hago un bizum de 2.000 euros. Sí, sí.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo solo conozco gilipollas periféricos.
Ah, vale.
¿Sabes? No, miren por donde miren, son gilipollas.
Claro, claro. Las jotas. Vale.
En fin, vale. Eso es lo que hay. Oye, por cierto, Ángel Moreno, tienes sección, ¿verdad?
Sí. Pero,
y la tienes preparada.
Sí, con sintonía.
No como la de otros días.
No, 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 esto la tengo escrita por mí.
La has estudiado.
Y tengo que hacer una aclaración, sí, por el título, pero primero sintonía.
Sí, adelante la sintonía de la sección de Ángel Moreno.
Esta sección es de Ángel Moreno, sí, no de Mariano Mariano, pero
el
bueno.
El estribillo entro yo.
No, sí, me lo imaginaba.
¿Qué le voy a hacer yo?
Me lo estaba...
Si soy tan popular.
Me lo estaba debiendo venir. Pero bueno, a ver, yo tengo que decir antes de nada. Yo cuando era jovencito, de 14, 15 años, en la pandilla, chicos y chicas, teníamos un juego que se llamaba Las Visiones. ¿Las Visiones qué consistía? Pues cuando los padres se iban, nos metíamos en el salón, se apagaban las luces, las chicas en un sitio muy lejano y los chicos en otro sitio muy lejano. Entonces, el juego era tan inocente como decir, ahora me he quitado la camiseta, uy, uy, uy. Claro, como estabas a oscura eran las visiones, porque tú te imaginabas lo que estaban haciendo.
Pero nadie se quitaba nada.
Nada, ¿no? Abajo, en 10 años que te vas a quitar. Pero...
Como le preguntaba, ¿de qué? No se ha quitado nada.
Pero ahora viene la sección que se llama... Las visiones de la princesa Libuse. Ahí está.
Bien tirado. Libuse, tiene nombre de paz.
Sí, sí. Voy a poner un poquito una voz un poquito engolada.
Venga, engola, engola.
Se dice que en tiempos antiguos, la princesa Libuse gobernaba en las hermosas y conocidas tierras checas.
Donde los marqueses...
Ahí.
Tierra checa.
Checa, sí. La princesa Libuse era admito... A ver, la princesa...
Tranquilo.
Tengo tiempo, ¿no? Vale. La princesa Libuse era admirada por todos.
Ya.
Poseía belleza, inteligencia, era justa, amable con la gente, tenía... Don... Ah, no, pero esto va todo seguido.
Espera.
Poseía belleza, inteligencia.
Fíjate en las comas.
Sí, 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 sí. Poseía belleza, coma, inteligencia, coma, claro, no. Era justa y amable con la gente y tenía el don de visionar, ahí viene lo importante.
Ahí está.
El don de visionar el futuro lejano.
Anda. Wow. Era una visionaria.
Exactamente. En el antiguo castillo de Vísera,
donde los marqueses,
tras la muerte de su padre, fue elegida por su videncia para reinar, siendo ella, Libuse, la menor de tres hermanas. A pesar de su valía como gobernanta, el pueblo, por entonces, exigía un varón como soberano.
Wow.
No como coñac, sino soberano del rey. La princesa, al no poder apaciguar los ánimos, valoró sus opciones y envió mensajeros en busca del futuro hombre que reinaría a su lado, dándole al pueblo lo que todos esperaban. Y aquí, señoras y señores, comienza la leyenda de la princesa Libuse. Anda, ahí está. Libuse, quien tras tener ella una visión, se puso en pie, levantó la mano y exclamó con voz firme, detrás de aquellas montañas, cerca del río Vilina, encontrarán estadice. Que estadice no quiere decir que Libuse dice estadice, no. Es que se llamaba estadice.
Estadice la ciudad.
Es la ciudad.
Encontrarán estadice que está llena de vaselina.
No, dice. Detrás de aquellas montañas, cerca del... No me corte porque... Detrás de aquellas montañas...
¿Puedo aportar algo?
Cerca del río Vilina, encontrarán estadice. Punto y seguido. En ese lugar hallarán a su príncipe, arando la tierra con dos bueyes abigarrados. Su nombre es Presmilita, anda que vaya nombrecito, y es el hombre cuyos descendientes gobernarán por siempre este país. Cierro comillas. Porque ya Dibus era un
fueron a buscarlo al,
sí,
al colega.
Tomaron, wow. Ahora, escucha, tomaron rumbo sus huestes y encontraron al nuevo príncipe, hasta entonces labrador, como había visionado Libuse, y regresaron a la rocosa Visejar. Al poco tiempo, él, el labrador, y Libuse casáronse.
Perdón, el labrador tenía cuerpazo.
¡Hombre, vamos!
No, o sea, ella no fue una cosa que dijo, ha tenido una visión, no. Alguien pasó por allí una vez y la ha dicho,
En la visión ya le vio que... Arando las berenjenas era muy bueno.
Vamos,
o sea,
vamos.
Bueno, al poco tiempo, el labrador y Libuse casáronse y tuvieron descendencia, siendo este el comienzo, como predijo nuestra princesa, de la dinastía Premislida. Pero antes del final de esta historia, otra hazaña os quiero contar de nuestra pequeña heroína. Y no tan pequeña, diría
¿cómo
yo.
¿Cómo se llama? ¿Libustre?
Libuse.
Libuse.
Ah, no. Gracias. Gracias, Emilio. Se hallaba un buen día Libuse en la colina de Visejar. Eso.
Claro, que cada vez
ha llegado tarde. Vale. Empiezo. Se hallaba la... A ver. Se hallaba la princesa Libuse. Eso.
Joder,
un buen día en la colonia, en la colina de Visegato. Luego fue una colonia de urbanizaciones. En la colina de Visegato y de repente le vino una nueva visión.
Las visiones le venían un poco como... visión. ¿No?
Aquí viene. Y abro comillas. Dijo Libuse. Veo una ciudad grande y bella. Sí. Cuya gloria un día alcanzará las estrellas. Cierro comillas.
Qué bonito, ¿eh? Wow. Un pareado.
Sí. Reunió Libuse. Eso. A la guardia y séquito hasta encontrar el lugar ideal, que fue en una gran colina, ahora como, conocida como el Monte Petrín. La princesa Libuse. Eso.
No la menciones más.
Tío. No. Inició en aquel lugar el nacimiento de la grandiosa ciudad de su visión.
Sí.
La llamó Praga. Con H intercalada. Praga. Wow. Praga. Debido al umbral que unos lugareños estaban tallando.
¿Cómo es el gentilicio de Praga?
No, pero te cuento.
Ya, pero ¿cómo es el gentilicio?
Pragueños.
Praga.
No, pero ¿por qué le puso Praga? Con H intercalada. Sí. Porque... umbral, el que estaban tallando los lugareños, en checo es pra, con H final. Como Eva H, con H inicial. Y actualmente el regalo de la princesa Libuse fue esa ciudad llamada ahora Praga, llena de riquezas arquitectónicas y conocida como la ciudad de las 100 torres. ¡Qué bonita historia!
Y la princesa Libuse.
Libuse, hombre.
Libuse.
Libuse.
¿Te ha gustado, no?
Me ha gustado, me ha encantado la historia. Claro. O sea, la visión que ella tuvo, dice, nada, dice, vais a ir allí después de la montaña, en lo que viene siendo el valle, según baja a la derecha. Ahí hay un tío labrando con dos bueyes.
Pero
el tío está cañón. Está como un... Eso es que alguien lo había visto.
No sé.
La princesa, de hay un tronco ahí que se...
¿No?
Te puede ir pim, pam.
Pero tú... Pero Libuse tuvo un buen ojo porque Praga... Vamos. Praga es una ciudad... Ojito,
preciosa.
Que no es lo mismo que Braga, que también es una ciudad muy bonita.
Debo decir que...
Qué fea palabra.
Chequia, que sí. Es la República de Chequia... Junto con la de Eslovaquia,
sí.
Hubo un momento en la historia en que estaban unidas.
Junidas.
Con H con H.
Eso es, unidas.
Junida.
Y se llamó Checoslovaquia.
Sí.
Te digo para los nuevos, para los millennials.
Con H intercalaba entre la C y la E. Che. No era Checoslovaquia.
No era acequia.
Checoslovaquia, era Checoslovaquia.
Checo era la
qué
vaca.
Qué bonita.
Bueno.
¿De dónde era la vaca? De Checo era la vaca ya.
Era
la vaca.
Yo la conocí antes de dividirse. Que yo la conocí. Yo...
¿A quién? A la vaca.
A la vaca.
Totalmente. La vaca.
Ahora viene, ahora dice lo de la vaca, viene la sección de nuestro querido José Luis Márquez, que tienes de todo, ¿no? Tienes sintonía y de todo.
Sí.
Adelante, adelante. La sección.
A continuación, señores, sintonía que complace con historias y rumores de José Luis Márquez. Son cuentos de un buen amigo, relatados con primor. Entre risas y suspiros te traen algo de color. Historias que él contó, un amigo las vivió. Aquí en nuestra sección, la verdad y la ficción.
¡Qué bonito!
Pues, José Luis. Efectivamente, me encanta la canción. Es que me quedo escuchándola
ya.
Y me la voy a repetir, repetir. Grábamela,
la gente,
favor.
Está ahí, tío, escuchando, está ahí, coñazo con la canción otra vez.
Bueno, pues os voy a contar algunos hechos reales,
sí,
que parecen inventados.
Pero que no lo son.
Pero que no lo son.
Perfecto.
Wow.
Entonces, empiezo con el primero.
Atención.
Era un rey.
Sí.
Al que un oráculo le dijo.
¿Sabemos lo que es un oráculo?
Sí. Como ves, el que le echa las cartas, pues este con el péndulo.
Sí, sí.
Le echaba.
Bueno, digamos que es un visionario del futuro.
¿El oráculo de Belfos?
No, de Delfos. No.
Delfos, perdón.
Bueno, pues le dijo que según él, un día le ocurriría algo muy grave.
Nadie estamos libres de eso, ¿eh?
Sí, pero a este dice: yo, antes de que esto me lo digan, voy a asegurarme. Volvió a preguntarle.
¿Cómo de que esto me lo digan? No entiendo.
Sí, sí. Antes de que me digan que me va a suceder algo
que
grave.
Que le haga la predicción.
Que me lo dice este. Bueno, yo voy a asegurarme. Así es que se lo volvió a confirmar. ¿Y entonces qué hizo el rey? El rey.
Se hizo un seguro, fijo.
¿Cómo?
¿Un seguro?
No, no se hizo seguro porque no había. No. Lo que hizo fue coronar rey a un jardinero. Porque.
Digamos que la historia se refería al rey, no a una persona en concreta.
Exactamente.
Al rey.
Al rey le iba a suceder.
No, rey, al pavo este y a este le van a quebrar.
Que en
dirían, si fuera mexicano, le van a quebrar la madre.
Algo
así. Sí.
En esa coronación, al jardinero después sería ejecutado.
¿Por qué?
Porque esa era la maldición. Que iban a ejecutar al rey. Entonces, el rey nombra o hace rey a un jardinero para que sea ejecutado el jardinero.
¿Pero por qué? ¿Qué manía con ejecutar a la gente?
Bueno, porque le iba a suceder algo. Entonces, para que se cumpliera la profecía que le había dicho.
Si es lo que quitó, se quitó el mal rollo, claro, encima, dice, dijo, a ver.
Yo nombro a este.
Sí, y a este que lo mate.
Un día, y como le va a suceder esto, pues nada, que lo maten a él y ya está. Y entonces, de esa manera, quería salvarse él. Poco después de la coronación, el verdadero rey se atragantó con una sopa.
Y palmó.
Y murió.
Si es que. ¿Tú has visto la película esa que hay de que te dice que va a haber, que las cosas están predestinadas? Y entonces que hay uno que tiene la visión de que ve que va a pasar algo e intenta cambiar y la muerte se persigue luego.
Sí.
¡Ah! Wow. ¡Qué estrés, por Dios! Impresionante.
Bueno, pues digo cómo terminó el jardinero. El jardinero fue rey durante 24 años.
¡Wow! Anda.
¿No has dicho que lo mataron al jardinero?
No. Le iba a suceder al rey una desgracia,
sí,
¿no? Que lo iban a matar. Y el rey dice, pues yo nombro al jardinero rey.
Para que lo maten a él.
Para que lo maten a él.
¿Has dicho que lo mataron?
No. Entonces, esa noche, el rey se atragantó con una sopa y se murió.
Y murió, ya quedó.
Y ya estaba nombrado el otro rey. Entonces, este se quedó 24 años.
Sí, sí.
¿Os ha parecido bien?
Bueno, tío. Sí, hombre. Veraneando en Ibiza, cojonudo. Que siga así esto mucho tiempo.
Bueno, pues os cuento otro. En la Segunda Guerra Mundial, los rusos, yo creo que a lo mejor lo habíais oído, entrenaban perros para que corrieran debajo de los tanques con bombas atadas.
Uy.
A ese tiempo, a las espaldas de los
pobres
perros. Y le llamaban los perros antitanque. Pero los rusos entrenaron a estos perros con los tanques rusos. Entonces, cuando los soltaron en el campo de batalla, los perros corrieron hacia los tanques rusos y volaron los tanques rusos.
Pero que dijeron, nos ha salido un pan o una hostia.
Y ahí nació la revolución soviética, ya que iba contra los perros, ¿no?
Claro. O sea, que el mal rollo era que, claro, lo hicieron con sus propios tanques.
Claro, con sus propios tanques. ¿Qué pasa cuando sacan?
Y los animalitos...
Sueltan a sus animales y dicen los perros qué hacen. Pues se van hacia sus tanques.
Claro, lo que les ha enseñado.
De verdad.
Bueno, otro también de guerra. Sí. Un francotirador finlandés llamado Simo Ajax.
¡Hombre!
Ajax.
Ese es muy conocido.
¿Te acuerdas que hablamos tú y yo de él hace poco?
Sí, hombre.
Fue capaz de matar a 500 soldados soviéticos en la guerra de invierno de 1939.
Hay incluso una peli de eso, ¿sabías?
Sí. Escondiéndose...
Se llama El francotirador de invierno.
Sí. Escondiéndose literalmente en la nieve y disparando al azar cada dos horas. En marzo de 1940...
Cada dos horas disparaba...
Disparaba.
Imagínate lo que tuvo que disparar ese hombre para cargarse a 500.
Fíjate.
A 500.
Pues, las horas que tuvo que echar.
250. 500 entre...
Y disparaba al azar.
No, estaba calculando mal.
Y no te creas que apuntaba, él al azar. Se volvía y pum, disparaba y se los cargaba. Bueno, pues en 1940, porque ya pasó un año y pico, fue él alcanzado en la mandíbula por una bala y quedó herido gravemente. Estaba muy disfigurado, inconscientemente se le dio por muerto cuando lo encontraron. Y más tarde lo arrojaron sobre una pila de cadáveres.
Claro, pensando que había palmado.
Sí. Hay películas sobre esa historia, hay películas.
También.
No, que sí, que
se llama La pila de cadáveres.
En una pila de cadáveres lo arrojaron. Pero no estaba muerto, lo arrojaron vivo. ¿Cómo terminó? No se sabe.
Claro.
Wow. Al menos no han querido contar. Y el último. En 1774, Federico el Grande
perdona,
de Prusia...
los papeles privados del Kremlin va a salir eso el año que viene.
Seguro que sí.
No, no nos van a dejar entrar en Rusia, ¿eh? Me lo veo venir.
No, a mí tampoco... Hay McDonald's allí, ¿eh?
Sí.
Bueno, repito. En 1774, Federico el Grande de Prusia aplicó una política llamada de papas.
Sí.
Eran papas gratuitas para ayudar a la población a superar la hambruna.
Claro.
¿Qué pasó? Que al principio mucha gente lo rechazaba porque no se fiaba. Dice, no, aquí hay alguna trampa. Entonces, ¿qué hizo él? Pues mandó a los guardias a que fingieran que patrullaban y vigilaban las patatas para que así parecieran valiosas y la gente por la noche las robaba y se las comía.
Claro. Que tiene su rollo, o sea, crea la necesidad y olvídate. Y échate a dormir.
Ahí, ahí.
Claro, claro, claro. Muy bien,
José Luis.
Gracias. Madre y aquí mía. Termina la sección.
¿Qué quieres, sintonía? Ya no, ¿eh? Aquí todo el mundo se viene arriba con la sintonía, ¿eh? Vamos.
Ahí no te han puesto. Y te han puesto a ti ahí la trompeta que no veas qué bonita es.
Bueno,
nos vamos a ir, aunque no queremos.
Es que ya es la hora, ya prácticamente, nos tenemos que marchar. Recordarme el próximo día que cuente una cosa sobre las patatas. Mira, a pesar de que mañana... mañana es viernes. Antes, en el que tenemos, contaré una cosita de las patatas que es muy, muy fácil, muy sencillito. Vale. Mira, es una chorrada. Vale. Quiero agradeceros mucho que hayáis estado aquí, Ángel Moreno, José Luis Márquez, Lola.
Gracias.
Y a vosotros, gracias por estar ahí también. Mañana hacemos un resumen, ya sabéis. Así que hasta mañana, gracias y adiós. Adiós, adiós.
Mentes peligrosas.